Nos continuamos aquí en Mañanas Blue y hoy que es el 24 de octubre, que es el día contra el discurso xenófobo. Hoy estamos precisamente celebrando ese día que es convocado por USAID, por la Procuraduría General de la República, pero además también por Naciones Unidas, por la OIM. ¿Y quién mejor para hablar de migración en Colombia que pues el gerente general de la migración de nuestro país, ¿no? Es el, ahí sí, el CEO, el Chief Executive Officer de la migración.
El
doctor Cristian Kruger, que es director general de Migración Colombia. Doctor Kruger, bienvenido, mil gracias por estar aquí en la cabina con nosotros.
No, Camila, muchas gracias a ti, a Rodrigo, a toda la audiencia por estar escuchándonos. Y sí, efectivamente, el tema de la migración hoy en Colombia da un giro de 180 grados. Yo creo que hace 5 o 10 años el tema de la migración no era lo que es hoy. Entonces, tenemos grandes retos en este sentido.
Doctor Kruger, ¿usted ya cuánto tiempo lleva en el cargo? Porque usted no es solo ha estado en el cargo desde este gobierno, usted viene desde el anterior.
Sí, Camila, yo le cuento un poco. Yo trabajé en el DAS, recordémonos que el DAS era la autoridad migratoria. Esa entidad se liquidó en el año 2011. Conocemos a esta entidad Migración Colombia desde su papel, desde el decreto de creación. Y ya como director, ya en migración llevo 6 años, un poco más de 6 años.
Mejor dicho, y por lo que pinta, usted va a estar todo este gobierno también en ese mismo cargo. O sea, el doctor Kruger básicamente, ahí sí no importó, él repite cargo,
él
el periodo.
Él simboliza, o más bien encarna una cosa que ya se nos está olvidando a los colombianos, es una política de Estado. Yo diría, y además no es la primera vez que lo digo, entonces no lo digo porque usted esté acá, doctor Kruger, bienvenido, sino porque se lo he dicho muchas veces a usted y al doctor Felipe Muñoz. Eso es una política de Estado, funcionarios técnicos, funcionarios muy probos, que están haciendo bien su labor.
Doctor Kruger, ¿cuántos venezolanos ya hay en Colombia? ¿Cuántos han migrado ya a territorio colombiano?
Camila, ya tenemos hoy, tenemos más de 1.5 millones de hermanos venezolanos viviendo en Colombia. Pero es importante recordar, Camila y Rodrigo, que no solamente es esa migración que se está quedando. Los fenómenos derivados de la crisis de Venezuela, de esas políticas que impone la dictadura, pues traen otros fenómenos migratorios. Tenemos una migración pendular, son más de 2.200 kilómetros de frontera, esas personas que entran a nuestro país y vuelven a salir. Es esa migración pendular, son más de 4 millones de venezolanos los que tenemos registrados. Pero también hay una migración de tránsito. No hay pasaportes en Venezuela, no los costos de los tiquetes aéreos frente a un salario que no alcanza a ser $3, pues son una millonada, es imposible adquirir un tiquete aéreo. Y entonces se ven abocados a salir de Venezuela, a transitar por Colombia también para llegar a otros destinos diferentes. La migración la estamos viendo hacia el sur del continente. Ya el año pasado, para que tengamos un comparativo frente a otro año, el año pasado por Rumichaca, frontera suroccidental con Ecuador, salieron un poco más de 800.000 venezolanos. El año 2013, por ese mismo punto, por Rumichaca, salieron solamente 2.300 venezolanos. Entonces, ahí podemos hacer un ejercicio comparativo bien interesante.
Doctor Kruger, se vienen las elecciones el domingo, tenemos elecciones regionales, y pues se conoció ayer la noticia que la frontera con Venezuela se cerró 2 días antes de las elecciones, 3 días antes. ¿Por qué razón se cierra la frontera con Venezuela 3 días antes de las elecciones y no pasa, por ejemplo, lo mismo en la frontera que tenemos con Ecuador, que se va a cerrar simplemente el domingo?
Camila, básicamente por lo siguiente. Sí, efectivamente, el señor presidente, mediante decreto 1916 del pasado 21 de octubre, ordenó el cierre de la frontera. Pero yo quiero recordarle a la audiencia que el cierre de la frontera no es nuevo. Siempre en elecciones, históricamente, tanto en elecciones nacionales de presidencia y congreso, como regionales, las que estamos viviendo en este momento, de gobernadores, concejales.
Claro, pero si usted ve la de Ecuador, se cierra solo el domingo, tengo entendido, y la de Venezuela se cierra 3 días antes. ¿Por
Así
qué?
Es. Porque, y así lo hicimos en las elecciones presidenciales pasadas, las del 2018, y se hace por una sencilla razón, precisamente, Camila, por esa migración de tránsito. Recordemos que muchos de los venezolanos están ingresando a nuestro país, no para quedarse en nuestro país, sino para llegar a otros países del sur del continente. Ecuador, Perú, Chile, Argentina, y en alguna oportunidad, Camila, cerramos todas las fronteras al tiempo. ¿Qué pasó? Que se nos empezaron a acumular venezolanos en Rumichaca, en Nariño, y no podían salir porque estaban las fronteras cerradas. Entonces, precisamente, para previendo esa situación, lo que hicimos fue cerrar primero Venezuela, se cerró efectivamente, pues desde el día de hoy está cerrado, y se abrirá hasta el próximo domingo a las 4, y las demás fronteras se cierran el día sábado, desde el día sábado hasta el día domingo, igualmente, hasta las 4 de la tarde, una vez termine la jornada electoral. electoral, pero es precisamente para evitar esa acumulación de personas de venezolanos que van a otros destinos diferentes.
Usted dice que en Colombia los venezolanos también usan el territorio como de tránsito, pero recordemos que países del sur del continente, como Chile, también vecinos como Perú, Ecuador, empezaron a ponerle visas a los venezolanos. Esas visas que pusieron los países del continente, ¿qué tanto afectó que ese tránsito de venezolanos que pasaban por Colombia realmente no siguieron hacia el sur, sino que se quedaron aquí?
Sí, Camila, esas son medidas restrictivas. Obviamente lo que buscan los gobiernos es evitar que sigan llegando tantos venezolanos a sus territorios, pero efectivamente, y lo hemos visto históricamente, ese tipo de restricciones migratorias no frenan la migración, no frenan a las personas, por una sencilla razón, Camila, y es, estas personas no están migrando a hacer turismo. Estas personas no están migrando para vivir mejor, están migrando para subsistir. Y yo le pregunto a la audiencia, ¿ustedes creen que si yo estoy buscando un plato de comida, tengo hambre, la imposición de una visa va a parar la migración? No. Lo único que está generando, y ya lo vemos en esos países, es una migración irregular, el tema de inseguridad se viene creciendo. Lo peor que le puede pasar a un país es tener una migración, una población extranjera sin identificar, en el tema de salud, en el tema de educación, niños,
claro,
muchos
pero...
niños no.
Pero esas visas que están poniéndole a los venezolanos en otros países, ¿ha hecho que se aumente la población migrante en Colombia o no tiene nada que ver, doctor Kruger?
No, desincentiva a largo plazo. Por ahora no se, digamos, siguen las cifras en Colombia como se vienen dando, digamos. Estamos hablando de 2.000 venezolanos, si quieren hablamos ahora en un momento de eso. 2.000 venezolanos se quedan diariamente en nuestro país y hacia el resto del continente están migrando los mismos. ¿Cuál es la diferencia? Que no están pasando por los puntos autorizados. Es decir, cuando salen de Colombia, por ejemplo, por Rumichaca, por San Miguel, Putumayo, pues no utilizan los puntos de control. A un kilómetro, a 500 metros, los pueden ir a ver y están pasando hacia los otros países. Si bien es cierto, son medidas soberanas de cada país, la imposición de visados, de este tipo de requerimientos, pues Colombia no las comparte porque precisamente somos conscientes que esa situación no se va, digamos, no se va a evitar con la imposición de una visa.
Doctor Kruger, tenemos elecciones el domingo y obviamente también hay mucha incertidumbre frente a qué va a pasar con esa población venezolana, más de 1.500.000 venezolanos que están en territorio colombiano, si van a participar en, y no quiero sonar, tener un discurso xenófobo porque no, pero hay quienes dicen, oiga, ¿cómo se está manejando la migración venezolana en temas electorales? Y es, los están utilizando para que voten con cédulas falsas, para que tengan manifestaciones en plazas públicas, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando con los venezolanos en el campo electoral que vamos a tener este fin de semana?
Buena pregunta, Camila, y frente a eso, pues dos comentarios inicialmente. El primero de ellos, los extranjeros en Colombia para las elecciones presidenciales y las elecciones de Congreso no pueden votar. Para las elecciones que estamos viviendo, que vamos a vivir el próximo 27 de octubre, los extranjeros pueden votar siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos. Uh-huh. El primero de ellos, pues evidentemente ser mayor de edad. Sí, como cualquier otra persona que quiera votar. Segundo, tener visa de residente. Sí, una visa de residente, es decir, todos estos venezolanos que tienen permiso especial de permanencia, que tienen tarjeta de movilidad fronteriza, no pueden votar en las próximas elecciones. Tercero, acreditar, y ojo con esta, acreditar mínimo 5 años continuos e ininterrumpidos de residencia en Colombia. Es decir, tienen que tener una visa de residente mínimo por 5 años. Cuarto, poseer cédula de extranjería de residente vigente, expedida por Migración Colombia, como debe ser. Quinto, estar inscrito en el registro electoral. Si no está inscrito, obviamente no puede votar. Y por último, no estar incurso en inhabilidades legales e inconstitucionales. Esos requisitos, Camila y Rodrigo, solamente lo cumplen 1.678 extranjeros, incluidos los venezolanos. Óigase bien, 1.678. De esos, 368 son venezolanos, ecuatorianos 294, peruanos 131, españoles 107, argentinos 69. Bueno, es una lista, digamos, que de extranjeros que pueden votar, pero óigase bien, son solamente 1.678. No nos dejemos, no sí, creamos a veces esas noticias falsas que dicen que, es que van a votar
noticias.
Todas, que van a votar todas esas personas en nuestro territorio. Sola, y el resto de personas tienen que tener su cédula colombiana.
Pero mire, señor Kruger, el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, dijo que la migración venezolana se trataba de una estrategia para irradiar el socialismo. Entonces, pues muchas personas creen en lo que el señor dijo, porque es un señor representante del gobierno, y tienen un miedo fundado en esas declaraciones de que la ideología de esos migrantes va a afectar el sistema democrático colombiano. ¿Cómo se le puede explicar a esas personas que eso no va a ser así si un funcionario del gobierno, pues básicamente, lo afirmó?
Claro, pues precisamente, de pronto el contexto en el que lo mencionó el señor embajador Ordóñez, pues estaba en otro sentido. Lo que sí es claro y evidente es que las personas de Venezuela no están saliendo por una estrategia de expansión del socialismo, del chavismo, como lo queramos denominar. Las personas, y si van a la frontera, lo hacen es por necesidad, lo hacen es porque no tienen un plato de comida. Hay comedores en Villa del Rosario, en norte de Santander, donde se sirven raciones diarias a más de 11.000 personas diarias, y estas personas no es que tengan una estrategia en ese sentido. La realidad es que están saliendo por necesidad, pero adicionalmente pues las cifras hablan por sí solas. Los extranjeros que pueden votar en las próximas elecciones, después de un ejercicio que venimos haciendo con la registraduría, son 1.678. La realidad es que Colombia históricamente, hoy obviamente es diferente, pero históricamente era un país exportador de migrantes. Acá no habían muchos extranjeros. Les doy una cifra también. En el año 2014 no teníamos más de 130.000 extranjeros residiendo en Colombia, un país con una población bastante extensa, con solamente 130.000, incluidos los venezolanos. Hoy solamente, hermanos venezolanos, tenemos más de 1.500.000. Entonces, pues la historia nuestra está cambiando. Estas sí. Personas no están saliendo por estrategia, digamos, en algún sentido, para expandir alguna ideología. Lo están haciendo literalmente por necesidad, y lo pueden ver ustedes en Bogotá también. Pues cuando salimos a las calles, se ha venido incrementando el número de habitantes de calle que están solicitando ayuda, porque esas personas no tienen un arraigo y lo que están haciendo es buscar subsistir y también enviar unas remesas a su país.
Doctor Kruger, le pregunto como venezolano. Aquí todos en la mesa me cayeron encima hace unos meses cuando dije que en la campaña o en las campañas políticas se iba a utilizar el tema de los venezolanos per se para conseguir votos. Yo quisiera saber qué posibilidad hay y qué facultad tiene un candidato de jugar con esto, de decir, bueno, a los venezolanos hay que ponerles visa en tal región, en tal municipio o en tal departamento.
Sí, esa es. Primero, recordemos que la Procuraduría General expidió la circular 005 que prohíbe a los candidatos generar campañas en ese sentido en el que usted está mencionando. Entonces, lo primero es recordar a todos estos candidatos, son más de 100.000 candidatos a nivel nacional, pues esa circular, ¿sí? Para que evitemos esa clase de expresiones. Y segundo, pues con las cifras que les estoy dando, pues jugar políticamente con esta población pues no tiene ningún sentido. Son 1.678 extranjeros, todos 368 venezolanos los que pueden votar. Entonces, pues no hay ninguna, digamos, posibilidad de estar jugando en ese sentido. Por un lado, se prohíbe por parte del Ministerio Público, de la Procuraduría.
No, pero creo que la pregunta de mi compañero Gonzalo Lázaro y doctor Kruger se refería más como a un discurso xenófobo de parte de los políticos, en donde utilizaban ese tema antivenezolano, antimigración, cerrar las fronteras, no permitir que lleguen, que en esta campaña pues ya en cierta medida se está viendo en algunos municipios.
De acuerdo, Camila, pero precisamente esa es la circular que les estoy mencionando, la 005 de la Procuraduría, que prohíbe generar esa clase de discursos. Obviamente, pues es una preocupación que tenemos todos como instituciones. Hacemos campañas de sensibilización, hacemos trabajos con ACNUR, con diferentes agencias de Naciones Unidas, precisamente para evitar ese discurso xenófobo. Además, recordarle a la audiencia que no podemos olvidar la historia. Nosotros hace 2, 3, 4 décadas éramos los que emigrábamos a otros países. Obviamente fuimos muchos a Venezuela, pero no, los invito a que no olvidemos la historia y que en su momento nos dieron la mano. Es el momento de darle la mano a esta población, y ojalá, Dios quiera, nunca nos pase una situación como la que está viviendo Venezuela actualmente.
Pues ojalá no.
Señor Kruger, hay ciudades que tienen y regiones que tienen mayor recepción de inmigrantes venezolanos, pues empezando por Bogotá, pero si vamos a hablar de las regiones, precisamente regiones como Norte de Santander, Guajira, Atlántico o Antioquia, que son las que más inmigrantes reciben, ¿qué tanta conexión hay con el centro para para afectar los presupuestos, para recibir un poco más de presupuesto o para cambiar planes?
Sí, bueno, primero recordar que el gobierno nacional viene haciendo unos ejercicios regionales bien importantes en todos los departamentos de frontera. Hoy en día prácticamente en la mayoría de los departamentos del país hacemos ejercicios con los gobernadores, hacemos ejercicios con los alcaldes, precisamente para establecer la necesidad de cada uno de estos puntos. Las necesidades en Colombia son diversas en este tema migratorio. En algunos temas son aspectos de seguridad, en otros temas son aspectos de salud, en otros temas, en otros lugares son aspectos de educación, por ejemplo, que falta el plan de alimentación escolar para muchos menores que se han inscrito, por ejemplo, en los diferentes colegios. Entonces, las necesidades son diversas en el territorio nacional. Por eso hacemos un ejercicio de campo regional. Obviamente, los costos que se vienen asumiendo por esta migración son bastante altos. Les doy una cifra para que tengamos una idea. Solamente en salud en los últimos años, el costo que ha asumido el país es más de 380 mil millones de pesos. Ojo, bien, solo salud. Más de 200 mil atenciones de urgencias este año. Se han aplicado en los dos últimos años más de 1.5 millones de vacunas a venezolanos, precisamente generando una barrera, digamos, un blindaje frente a enfermedades que ya se habían abolido en nuestro país. Las necesidades son diversas, pero vemos que están llegando a las capitales de los departamentos, precisamente porque estas personas que están llegando ahora no tienen un arraigo. Y cuando no tienen un arraigo en el país de donde están llegando de destino,
pues llegan al que donde pueden encontrar una oportunidad económica.
Así es, Camila. Y por eso estamos viendo el incremento, sobre todo en las capitales de los departamentos, y obviamente Bogotá con más de 357 mil.
¿Bogotá es la más afectada?
Bogotá es la que tiene más venezolanos radicados en el país, pero recordemos que está la migración pendular que afecta especialmente a los municipios de frontera.
Le pregunto por los llamados delitos electorales. De esos 1.678 extranjeros que están habilitados para votar en Colombia, ¿ustedes tienen información en Migración Colombia sobre algunos que hayan cometido, estén denunciados por ejemplo, transhumancia u otro tipo de delito electoral?
Sí, mire, primero, recordemos, nosotros hicimos un ejercicio como autoridad migratoria con la registraduría, que es la que se encarga, la entidad que se encarga de adelantar las elecciones en la próxima jornada y siempre. De estas personas no se han identificado ninguno. Se inscribieron más de 3.000 extranjeros realmente, verificando los requisitos. Como les dije, son 6 requisitos los que deben tener los extranjeros para poder votar en estas elecciones, y después de adelantar ese filtro fueron 1.678. Entre los requisitos que están para poder votar el próximo domingo está la número 6, que es no estar incurso en inhabilidades legales y constitucionales. Nosotros hacemos un barrido de bases de datos precisamente para constatar, para verificar que estas personas que quedaron inscritas pues no se encuentren inhabilitadas para hacer el derecho al voto como corresponde.
Doctor Kruger, me pide Verónica, una oyente, que le pregunte de esos 1.500.000 venezolanos que han migrado a Colombia y que en ese momento están en nuestro territorio, ¿cuántos son descendientes de colombianos y cuántos tienen derecho a la ciudadanía colombiana?
Bueno, primero, ese más de 1.500.000 hermanos venezolanos son venezolanos.
Solo venezolanos.
Solo venezolanos, es decir, ahí no estamos incluyendo a los colombianos. Colombianos retornados son más de 500.000, para Verónica que está preguntando. Retornados entre comillas. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque, bueno, hay unos que efectivamente están regresando, están retornando, pero hay otros que tienen derecho a la nacionalidad colombiana, pero nunca han venido a Colombia. Entonces, están llegando, están armando su árbol familiar para precisamente poder obtener la nacionalidad colombiana. Son más de 500.000. Es decir, si vemos el total venezolanos más los colombianos que están llegando o que tienen derecho a la nacionalidad, hoy podemos decir que son más de 2 millones de personas que han llegado en los dos últimos años y medio a nuestro país para incorporarse, para de alguna manera apoyar el desarrollo del país, que es un gran reto. Es un gran reto, pero precisamente para eso están trabajando todas las instituciones del Estado. El señor presidente, el señor canciller permanentemente están pidiendo rendición en este sentido para que podamos establecer estrategias y políticas migratorias.
Doctor Kruger, a través de Facebook y en Twitter, y muchos oyentes preguntan lo siguiente, y voy a coger la pregunta de Claudia Gutiérrez, porque si hay una sensación dentro de la población de los venezolanos que están entrando a Colombia a delinquir, Y dice Claudia Gutiérrez, ¿cómo controlar el ingreso de delincuentes venezolanos? ¿Qué control se está haciendo en la frontera en ese sentido? Y además, para que desmitifiquemos el tema y digamos realmente las cifras, porque la gente entonces tiene en el imaginario, ay no, es que solamente el que delinque es el migrante, y realmente, ¿cuál es la cifra que ustedes tienen?
Bueno, primero recordar que la política general en este sentido, las instrucciones que se han venido dando por parte del gobierno nacional van en la siguiente línea, ser generosos con la flexibilización migratoria. Buscar que estos migrantes que están llegando se regularicen, ¿sí? Por eso tenemos en los permisos especiales de permanencia, la tarjeta de movilidad fronteriza, la facilidad en la obtención de visado, de cédulas de extranjería, pero también la instrucción que se tiene es todo extranjero, obviamente los venezolanos están incluidos, que pretendan afectar la seguridad del país, la tranquilidad de nosotros, pues se le deben aplicar primero las medidas penales que correspondan y en segundo lugar las medidas administrativas migratorias, que son las que le corresponden a Migración Colombia. Y para eso tengo unas cifras, Camila, que creo, y Rodrigo, que creo que son importantes que las miremos. Simplemente les voy a comparar.
Y se lo digo, ¿por qué? Porque siempre cuando hay un se transmite una noticia de un robo, un delito, se caracteriza y se dice, el delincuente era un venezolano. A ver, por eso me parece importante que aclaremos realmente de los hechos delictivos que se están viviendo en Colombia, ¿qué porcentaje realmente lo están cometiendo los venezolanos?
De acuerdo. Primero, pues es que hay 1.5 millones, más de 1.5 millones de venezolanos, entonces es evidente que en cifras pues se ha venido incrementando, digamos, estos índices, pero también, pues también llamemos la atención cuando se hacen comparaciones frente a las cifras nacionales. Hace un tiempo salió en un periódico de amplia circulación una nota, un titular que decía, todos los días es capturado un venezolano por hurto en Bogotá. Sí, claro, esos son 360, pero la pregunta que yo les hago a las autoridades que dan ese reporte es, ¿y cuántos colombianos estamos capturando? Y me dijeron, no, son un poco más de 130. ¿Sí?
Claro.
Entonces, no alcanzamos a hacer el 0.1%. El tema de seguridad, Camila y Rodrigo, son bastante particulares en la región. Maicao, por ejemplo, es una zona bastante compleja, más del 20% de los delitos son cometidos por venezolanos. Cali, menos del 1% de los delitos son cometidos por venezolanos. Es decir, la zona en el país juega un papel importante en este sentido.
Les voy a dar unas cifras. Okay.
Sí, que creo que son importantes para dar respuesta a Camila. Solamente este año, entre deportaciones y expulsiones, esto es que el extranjero sale de nuestro territorio por sanción propia de Migración Colombia, más de 1.400 venezolanos. Y sanciones económicas impuestas, más de 2.700, es decir, aquellas personas que están por fuera del marco legal. Pero esto es un trabajo articulado, nosotros no podemos trabajar solos, trabajamos con la Policía Nacional, trabajamos con las fuerzas militares y obviamente con algunas instituciones de inteligencia para casos particulares.
Pero mire, señor Kruger, con respecto a lo que usted nos está contando, uno también escucha a la vicepresidenta decirnos que los venezolanos están infiltrando las protestas sociales y que estas brisas bolivarianas son reales. Entonces yo quiero saber si ustedes sí tienen mapeado los riesgos electorales, no en razón al voto, porque ya entendimos que digamos que el impacto en el voto es muy pequeño, sino en razón a generar coacción, terrorismo, compra de votos de estos ciudadanos venezolanos. Porque uno pensaría que si van a infiltrar protestas sociales, pues también tienen pensado afectar el sistema electoral.
Claro, y pues lo hemos visto ya y lo estamos viendo en otras regiones del continente, es una preocupación que se tiene por parte del gobierno nacional, no podríamos decir que no, es una preocupación, pero es una preocupación que se viene atendiendo, es una preocupación donde todas las entidades de inteligencia formo parte, yo no tengo funciones de inteligencia, pero me invitan a las reuniones correspondientes precisamente para identificar estas personas que quieran afectar nuestra tranquilidad, pues el orden público y pues en las marchas que hemos visto y de alguna manera personas que quieren adelantar actuaciones terroristas frente a nuestros policías, frente a nuestra infraestructura.
Pero obviamente, señor Kruger, ¿hay pruebas de que hay venezolanos tratando de infiltrar protestas sociales y por ende también podrían haber tratando de infiltrar el sistema electoral? ¿Es una suposición?
No, en las últimas manifestaciones que se han presentado, en las últimas marchas, por ejemplo en la de la Plaza de Bolívar, igualmente en el ICETEX, encontramos unos ciudadanos venezolanos en esas actividades, pero no le podría afirmar que hay un indicio, digamos, fuerte que estén infiltrados, digamos, en ese sentido. Pero no podemos esperar a que eso se presente. Nosotros, por eso es que venimos trabajando desde hace varios meses en ese sentido con todas las instituciones para identificar esos riesgos que se puedan presentar. Este es un trabajo que nos compete a todos. No queremos que se presenten esa situación, y no solamente frente a venezolanos, y yo quiero hacer esa claridad, frente a cualquier extranjero que quiera afectar nuestra tranquilidad, pues tenemos las normas, tenemos el argumento para poder actuar y poder adelantar lo que corresponde, las sanciones desde el punto de vista migratorio, como le pasaría a un colombiano en el exterior. Yo quisiera preguntarles si un colombiano está en Venezuela o en cualquier otro país del mundo tirando piedras, quemando casas, buses, pues ¿qué le va a pasar?
Claro,
entonces,
pero
obviamente
poco,
la autoridad migratoria tiene la potestad.
Un poco
de
entiendo
a estas
la pregunta de Valeria, doctor Kruger, porque como se está diciendo y estamos viendo manifestaciones y una ola de protestas en el continente, no solo en Colombia, estamos viendo lo que pasó en Chile, vimos lo de Ecuador, y empieza a haber un discurso, incluso internacional, que dicen: acá quienes están promoviendo estas marchas, incluso infiltrándolas a nivel continental, son directamente los venezolanos, pero direccionados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Ustedes han visto eso en las marchas en Colombia?
No hay pruebas, digamos, concretas en ese sentido, pero pues obviamente hay indicios. Yo creo que uno con un vecino como Venezuela, pues sobran los indicios para pensar de alguna manera que tienen ese objetivo frente a las marchas que se presentan en nuestro país, alterar el orden público, porque pues se han dado cuenta que esa es una afectación grande que están recibiendo los diferentes países, y es una forma de involucrarse, digamos, en la tranquilidad y en la seguridad de un país. Obviamente venimos trabajando, estamos, digamos, en unas líneas de trabajo importantes. Las entidades de inteligencia y de seguridad hacen un trabajo permanente precisamente para garantizarle a los colombianos que no va a pasar eso en nuestro país. Entonces, es un trabajo,
señor Cruz,
que no es fácil, no es sencillo, pero somos conscientes, y lo más importante, yo creo, Camila, es que venimos trabajando todos de manera coordinada. Aquí no está trabajando la policía sola, aquí no está trabajando el ejército solo, la Dirección Nacional de Inteligencia, Migración. Tenemos un gran grupo especializado para poder atender esos fenómenos que se puedan presentar, y no estamos en Bogotá, estamos en las fronteras, estamos en las regiones, precisamente con equipos verificando esa situación.
Señor Kruger, me pongo del lado del migrante, en este caso del venezolano. ¿Ustedes qué han detectado en cuanto a la xenofobia que realmente se está sintiendo y se está palpando y no se puede ocultar? ¿Qué tanto afecta el sentir de xenofobia este tipo de discusiones que estamos teniendo sobre infiltraciones de venezolanos? ¿Quiénes están generando ese sentir y esa opinión de xenofobia? ¿Las redes sociales, los políticos, los medios? ¿Qué está pasando en ese tema? ¿Qué han detectado ustedes?
Bueno, primero recordarles que Colombia ha sido un país bien generoso, y si no, vayamos a la región a mirar las medidas que se están adoptando.
No, claro, pues porque todo el mundo pone visas y nosotros no.
Sí. Entonces, primero recordar eso a nuestros hermanos venezolanos, ¿sí? No hacemos sino sacar permanentemente medidas de flexibilización. Somos conscientes que frente a un fenómeno de esta naturaleza, la solución que tenemos es incorporarlos a la vida productiva, que así como utilizan nuestro sistema de salud, de educación, pues qué bueno sería incorporarlos, que aporten a los sistemas, y que el día de mañana, en unos 10 años, hablemos de lo importante que ha sido el recibo de la migración venezolana a nuestro país. Estábamos en mora, Colombia, de recibir migrantes. Venezuela tenía historia migratoria, Brasil, solamente para ir a los países vecinos, Perú, Ecuador, Perú,
y nosotros no.
Pues nos llegó el momento.
150 mil, dijo usted,
¿sí?
¿No?
Sí, 130 mil. No eran 130 mil. Entonces, estamos en un momento obviamente muy complejo.
Lo que pasa es que pasamos de 130 mil a 1.500.000. Entonces, sí, como que el salto fue...
Es un reto. Es un reto muy grande, no es un tema sencillo, pero en lo que usted está mencionando, obviamente hay zonas, hay territorios, regiones del país donde sí vemos algunos brotes aislados, pero en términos generales yo sí le puedo decir que los colombianos, además conscientes de nuestra historia, no hemos atendido esos temas de xenofobia, digamos, como se ven en otros países. Entonces, el pueblo colombiano también ha sido muy generoso en ese sentido, y yo estoy seguro que si todos aportamos para atender este fenómeno migratorio. Si todos manejamos esta situación de manera inteligente, vamos a hablar de un proceso migratorio en un futuro ordenado y seguro.
Doctor Kruger, antes de la pregunta de mi compañera Ana Cristina, es que Néstor Valencia me pide que le pregunte lo siguiente. Yo sé que Ana Cristina va a seguir con el tema de Venezuela, pero me dice que por favor le preguntemos por la situación de los migrantes, por ejemplo, en Urabá, los africanos, los cubanos y asiáticos que hacen tránsito hacia Estados Unidos y que ya no se reportan tanto las noticias por cuenta de que estamos solo concentrados en la migración venezolana. Y tenemos otro problema en Urabá, es lo que nos dice don Néstor a través de Twitter.
Bueno, para responderle a Néstor, sí, efectivamente el tema de migración no es solamente la migración desde Venezuela. La migración va mucho más allá. Tenemos un tema de turismo bien importante. Todos los años está creciendo el 10% en turismo. Este año va a ser histórico en materia de turismo, en materia de movimientos migratorios, pero también tenemos otros fenómenos asociados a la migración y es el tráfico de migrantes. Un tráfico de migrantes que impacta a Colombia. Estos migrantes no se están quedando en nuestro país, nos utilizan igualmente en tránsito, pero no hacia el sur del continente, sino hacia el norte. Estos migrantes que pregunta Néstor, que están en Urabá, lo que buscan es llegar a Estados Unidos, en su gran mayoría. Son extracontinentales, son personas que por X o Y motivo tuvieron también que salir de su país y están buscando un mejor destino en otro lugar del mundo. Entonces, este es un fenómeno diferente, no son venezolanos, son de otras nacionalidades, hay cubanos, hay haitianos, que por la ubicación geográfica de Colombia nos utilizan como lugar de paso. ¿Y por qué pasa eso? Para que tengamos claridad. Porque hay países, no quiero mencionar particularmente a los países, pero hay algunos países que no le exigen visa a ninguna nacionalidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos migrantes? Llegan, entre comillas, en condición de turistas a esos países, no para hacer turismo, sino para iniciar su recorrido hacia Estados Unidos, ¿sí? Entonces utilizan a Colombia.
Pero ahí hay mafias organizadas que hacen este tipo de negocio con esta gente que quiere llegar a Estados Unidos.
Claro, efectivamente están los traficantes, también se les llaman coyotes, ¿sí? Migración Colombia tiene funciones de policía judicial. Tenemos un grupo especializado en policía judicial que nos ha ayudado, nos ha permitido capturar más de 170 coyotes, traficantes, que se aprovechan de estas personas. Este es un delito que, si bien está tipificado en nuestro Código Penal, en su evolución, en su desarrollo, es relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque este es un delito, primero, que no veíamos en nuestro territorio. Seguramente pasaba, pero no se veía. Y gracias al trabajo de nuestros oficiales de migración, pues lo hemos venido detectando y hemos venido tomando medidas, capturas sobre estas personas, porque evidentemente pues están lucrando. Estos traficantes, estos coyotes, no les interesa la integridad de estas personas. Les interesa es la plata que ellos llevan y los tratan como mercancías. En muchas ocasiones hemos visto, por ejemplo, en el Golfo de Urabá, en esa parte de Sapsurro, de Acandí, personas que lancheros que han volteado la embarcación porque los está persiguiendo la policía y todos los de la embarcación pues mueren. Entonces, ese tema es primero un llamado a esas personas que eviten hacer esos recorridos. Es que no solamente están poniendo en riesgo sus vidas, están poniendo en riesgo la vida de sus familias, de sus niños, de sus amigos, y no podemos permitir que esa clase de situaciones se presenten en nuestro país.
Sí, doctor Kruger, ahí entre Sapsurro y La Miel en Panamá hay un problema de coyotes impresionante, pero le quería cambiar un poquito el tema y hacer un seguimiento de algo de lo que supimos muchas noticias y después no se volvió a saber nada, y es de los militares que desertaron. Después del concierto en la frontera hubo una serie de militares que desertaron y vinieron para acá, y supimos durante algún tiempo algunas noticias y después no volvimos a saber nada de ellos.
Y además que se les recibió como héroes y que les íbamos a dar una cantidad de cosas, y después la gente en los hoteles, precisamente en Cúcuta, se estaban quejando porque no les estaban pagando la estadía de estos militares desertores en sus establecimientos.
Sí, recordemos que esto fue el 22, fue el concierto, si ustedes se acuerdan, un concierto muy grande en Villa del Rosario, en toda la frontera. Varios artistas se unieron para hacer, digamos, una voz de protesta de alguna manera frente a la situación que se vive en Venezuela, la vulneración de miles y miles de personas, de sus derechos. Y pues este fue un ejercicio que hizo el 22, y el 23 de febrero a partir de esa fecha, iniciaron a llegar a nuestro territorio una serie de militares, que en el caso cuando ingresan a Colombia ya no son militares, sino son exmilitares, ¿sí? Porque no tienen funciones en nuestro país en ese sentido. Entonces fueron un poco más de 1,000 militares los que llegaron en su momento, y estas personas solicitaron refugio, ¿sí? Este es un trámite que tiene unos acuerdos internacionales, unos protocolos que debemos seguir. Se les inició ese proceso a estas personas, se les dio la oportunidad de incorporarse a la vida productiva. Muchos salieron hacia otros países. Estas personas tienen un seguimiento especial por parte de las autoridades, en este caso por parte de Migración Colombia. No estamos hablando de migrantes comunes, estamos hablando de exmilitares. Entonces tienen una serie de requisitos que tienen que cumplir, por ejemplo, presentarse periódicamente ante la autoridad migratoria.
¿Pero se les está dando algún tipo de manutención a esos exmilitares? Es decir, ¿el gobierno colombiano decidió mantener, mientras encuentra algún tipo de trabajo, a estos militares que desertaron?
Sí, con apoyo internacional se les dio una ayuda temporal por 3 meses, ¿sí?
Okay.
Para que estas personas pudieran, digamos, tener un apalancamiento, digamos, para poder iniciar y poder incorporarse a la vida productiva. ¿Qué era lo que querían ellos cuando llegaban? Ellos decían, yo quiero un trabajo, yo quiero emplearme, yo quiero subsistir, volvemos a ese tema, y poder enviar unas remesas a sus familiares que siguen en Venezuela, porque es evidente que en Venezuela el tema de las remesas es parte de la economía importante para mover ese país. Entonces, muchos de ellos lo que estaban buscando era trabajo. Algunos de ellos se les expidió un permiso especial de permanencia, también con unos requisitos y unas características especiales, sobre todo para verificar que estuvieran haciendo lo que corresponde, no que estuvieran haciendo otras actividades diferentes, pero sí, como Camila, como muy bien se menciona, se les dio una ayuda temporal para que pudieran incorporarse. Fue como darle la mano transitoriamente a todos ellos.
Doctor Kruger, este es un programa de colosal tamaño y con una cantidad de aristas como usted nos lo está refiriendo. Pero me da la impresión que la fuerza pública y obviamente sus agentes allá en la Agencia de Migración Colombia no son suficientes. ¿En dónde está toda la tecnología, la innovación, los avances? ¿Qué se está haciendo en ese sentido para ser mucho más efectivos en la administración de este fenómeno?
Muchas gracias, Rodrigo. Sí, primero, el tema de Venezuela. No existe país en el mundo que pueda atender de manera ilimitada una migración de esta naturaleza. Alemania en el año 2016 recibió un poco más de 1,500,000 de migrantes y se vio abocada a cambiar su normatividad migratoria. Alemania. Nosotros obviamente no tenemos una posibilidad de trabajar este tema de manera individual. Se necesitan obviamente funcionarios, tecnología, etcétera, pero para eso venimos implementando, Rodrigo, una serie de iniciativas para mejorar no solamente en el tema de Venezuela, sino en general en el tema migratorio nuestros procedimientos. Y ustedes, por ejemplo, los que están en Bogotá, han visto cómo ha venido mejorando el aeropuerto El Dorado. Implementamos hace 4 años, fuimos pioneros en eso.
Ya tenemos ojo, huella, pelo, mejor dicho, usted puede pasar por migración con el pie, el pelo, los ojos, las orejas, con lo que sea.
Sí. Así es, Camila. Entonces, implementamos hace 4 años la migración automática, que era cobrada, eran 2 maquinitas que ustedes ven ahí entrando y saliendo. Sí. La implementamos en Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali. El año pasado implementamos el Biomic, Camila, el que está mencionando del Iris.
El Iris.
Entonces, que es totalmente gratuito. Yo invito a todos los que nos están escuchando el día de hoy que cuando salgan del país, le soliciten al oficial de migración el registro. Totalmente gratuito. Y esto para qué sirve?
¿Entonces
para
que cuando entren, tiene que hacer fila o qué?
No, para cuando entren, cuando hagan el proceso de ingreso a Colombia, utilizan las maquinitas que tenemos ahí y en 10, 15 segundos le entran. Sí. Pero la gran noticia es adicionalmente que vamos a poner 10 máquinas más en la parte de ingreso gratis, las que son gratis, de ingreso a nuestro país. Y en la parte de arriba, cuando uno sale del territorio, va hacia otros países, vamos a poner 5. Entonces, para el que ya esté registrado, entonces puede utilizar esas máquinas y en cuestión de 10, 15 segundos, pues pueda salir de nuestro territorio. Tenemos que apoyarnos en el tema de tecnología. Los movimientos migratorios crecen todos los años en promedio un 10%, y si no es con tecnología, no podemos prestar un buen servicio y con seguridad. Entonces, uno de los enfoques que tenemos siempre es el tema de servicio, pero con seguridad para todos nuestros usuarios.
Doctor,
y todos nuestros viajeros.
A propósito de controles migratorios, ¿en qué va lo de su propuesta de que el proceso de control de trámite migratorio se haga cuando las personas salen de Colombia hacia Estados Unidos en el aeropuerto El Dorado? Finalmente, ¿eso se va a dar? ¿Cuándo? ¿Quién va a hacer ese control?
Eso tengo entendido que ya es un hecho, ¿no, doctor Kruger?
Sí, estamos Camila, estamos trabajando con el Homeland, específicamente con el CBP. Ese es un proceso largo, dispendioso, y se llama pre-clearance. Es un proceso, como usted muy bien lo está mencionando, de adelantar todo el proceso migratorio y de aduanas desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, de tal manera que cuando lleguemos a Estados Unidos...
Nos evitamos el susto. O sea, el susto lo tenemos aquí.
No toca pasar por el oficial, no toca pasar por aduanas. Simplemente como si llegáramos, como si fuera un vuelo local, recoger nuestras maletas. Uh-huh. Es un trabajo que venimos haciendo, ya llevamos prácticamente ya un año, en octubre cumplimos un año de estar haciendo este ejercicio. Obviamente es un ejercicio que tiene varios aspectos. Hay un tema de infraestructura importante, hay un tema de manejo de armas importantes, de inmunidades y privilegios, el tema de protocolo en materia de aeropuerto para hacerlo expedito. No haríamos nada si nosotros hacemos en el aeropuerto El Dorado el proceso de migración Colombia y el proceso de aduanas de migración de Estados Unidos, el proceso de aduanas de Colombia y el de Estados Unidos. Estamos unificando esos procesos para que el usuario sea transparente, sea un solo proceso migratorio y un solo proceso aduanero. Es un proceso que esperamos este año tener firmado el convenio para empezar su desarrollo. Como les estaba mencionando, hay un tema de infraestructura importante para poder hacer los ajustes y que sea un servicio positivo, es decir, que no se nos generen colas y que tengan los espacios suficientes para adelantar esta tarea.
Pero, ¿es decir que vamos a ver agentes gringos en El Dorado de Bogotá haciendo estos controles?
Efectivamente, vamos a tener agentes del Homeland adelantando estas actividades. Va a ser un trabajo conjunto entre las autoridades colombianas y de Estados Unidos y eso efectivamente lo vamos a ver en el aeropuerto El Dorado. Seríamos primero el séptimo país del mundo en tener ese beneficio y ese beneficio no se lo dan a todo el mundo, se lo dan a los países donde tienen confianza, donde tienen garantía de que sus procedimientos internos dan fe para que esta clase de actividades, de ejercicios se puedan adelantar. Entonces sería un gran avance para el país, sobre todo para nuestros viajeros, poder darles esa noticia.
Doctor Cristian Kruger, mil gracias por venir hoy, que es 24 de octubre, día contra el discurso xenófobo, a darnos todas las explicaciones de lo que están haciendo ustedes con la migración venezolana a nuestro país y pues con la migración de todo tipo. Gracias por venir.
Muchas gracias.
Y muchas felicitaciones por todos esos gallos que van a comprar, ¿no? Nos vamos a volver super tecnológicos en El Dorado.
Pero la tecnología es el camino.
Es así. Tenemos esa claridad, la tecnología, el buen servicio con seguridad, la estamos implementando. Y bueno, agradecerle, Camila, a usted, a Rodrigo, a toda la audiencia, y bueno, estaré acá siempre que me inviten, será un gusto acompañarlos. Muchas gracias.
A usted muchas gracias, es la 1:00 p.m.